micrófono de Alicia Perris.
Hola, oyentes del micrófono de Radio Sefarad. Después de haber asistido a la presentación sobria y reservada de Mapfre sobre la obra fotográfica de Lee Friedlander, estos días, adecuada a las presentes circunstancias sanitarias y sociales que vivimos, como les comentamos en el texto que acompaña este programa, podemos incorporarles algunos datos sobre esta muestra y el propio creador. Como explican los especialistas que organizaron la propuesta, reconstruir la heterogénea obra de Lee Friedlander supone sumergirnos en un mundo cargado de elementos cotidianos y reconocibles, pero que tras una segunda reflexión adquieren un significado distinto, más completo. Considerado uno de los artistas fundamentales del siglo XX y tras más de 60 años fotografiando a diario, continúa todavía hoy renovando su lenguaje. En esa búsqueda de metáforas visuales de difícil comprensión, pese a su aparente cotidianeidad, su mirada crítica ha reflejado, aún con unos propósitos estrictamente formales, la enormidad y el caos de la sociedad americana. El artista nació en Aberdeen, de padre polaco inmigrante, en el estado de Washington, el 14 de julio de 1934. Personalmente, podría comentar que Friedlander no es el artista comprometido, como se decía antes, a la manera de alguno de los fotógrafos mártires de la agencia Magnum, y que no reivindicó los derechos de los abandonados de la tierra como Sebastião Salgado, pero su obra y su proyección tiene un importante valor narrativo de la geografía de su tiempo. Desde una perspectiva más distanciada, tal vez, como nos cuenta la información de la Fundación, el artista norteamericano comenzó a fotografiar durante sus años de instituto. Tras graduarse, viajó hacia California para estudiar en el Art Center School of Design de Los Ángeles. Desencantado con las clases, asistió en cambio a las del pintor y fotógrafo Alexander Kaminsky, que se convertirá en amigo y mentor. En 1956 se establece en la ciudad de Nueva York, donde trabaja para distintas revistas como Esquire, Holiday o Sports Illustrated. Además, realiza por encargo retratos de algunos de los músicos de jazz más importantes de la escena norteamericana para portadas de discos de vinilo, y por eso la canción de Bird de Charlie Parker, que perfila esta misión. Paralelamente, desarrolla su obra de forma independiente en un momento en que la fotografía todavía no había adquirido su estatus definitivo como expresión artística. En 1962, con tan solo 28 años, Friedlander había alcanzado la madurez como fotógrafo. Tal y como mostró en su primera exposición colectiva en el MoMA de Nueva York, celebrada entre mayo y agosto de 1964, The Photographer's Eye, poco antes le habían pedido que hiciera una declaración sobre su obra y él señaló que el objeto de su trabajo era el paisaje social americano. A pesar de esta definición, no hay que olvidar que los nuevos documentalistas están sobre todo interesados en conocer más sobre sí mismos y sobre los hechos visuales de su entorno que en los problemas sociales que preocupaban a sus antecesores. En 1966 participó en la George Eastman House de Rochester en Toward a Social Landscape junto a Bruce Davison y Gary Winogrand, y al año siguiente en la modesta pero emblemática muestra New Documents organizada por John Sarkowski, también en el MoMA de Nueva York. En ella Lee Friedlander estaba acompañado por, otra vez, Gary Winogrand y Diane Airbus. La exposición los reunió por sus innovaciones formales y conceptuales y por también sus diferencias con los fotógrafos documentalistas anteriores, como decíamos hace un momento. En su obra, Friedlander contrasta los ideales de la práctica moderna mirando hacia la cultura popular en busca de inspiración, de forma parecida a como lo hacía el arte pop. rompiendo así los medios de representación tradicionales. Para ello incorpora un repertorio banal, crea argumentos visuales confusos y sacude al espectador con un sentido de la ironía derivado de yuxtaposiciones de objetos e ideas aparentemente inconexas que contrasta con la seriedad de los antiguos profesionales. La exposición Lee Friedlander, que presenta ahora la Fundación MAFRE en sus salas de Recoletos de Madrid, hace un recorrido cronológico completo por su extensísima obra. Un trabajo que casi siempre agrupa en series, conjuntos de fotografías que desarrolla a lo largo de varios años. En la exposición se subraya la importancia de estos proyectos que con frecuencia se concretan en libros. Otra de sus pasiones, The Little Screens, The American Monument o America by Car, son solo algunos de ellos. Pero también se muestran asociaciones temáticas o estilísticas que agrupan cerca de 350 fotografías entre retratos, autorretratos, fotografías familiares, naturaleza o paisaje urbano. Entre estas se incluyen 17 pertenecientes a las colecciones Fundación MAFRE, además de otros materiales como vinilos de jazz y alrededor de 50 publicaciones. Todo ello nos acerca a la compleja obra de uno de los más influyentes fotógrafos norteamericanos del siglo XX. Los años 60 son de una prolífica producción en la que abundan los retratos de músicos de jazz, como decíamos, realizados por encargo de Marvin Israel, director de la discográfica Atlantic Records, y las únicas muestras de fotografías a color que encontramos a lo largo de toda su trayectoria. Además, Friedlander, apasionado de la música, visita New Orleans en numerosas ocasiones, retratando la vida y la cultura de la ciudad en imágenes que recoge posteriormente en tres de sus libros: The Jazz People of New Orleans, de 1992, por el que obtuvo su primera beca Guggenheim; American Musicians, de 1998, y Playing for the Benefit of the Band, de 2013. Junto a estas imágenes encontramos otros proyectos de carácter más personal. Es el caso de The Little Screens, un conjunto que pertenece, exceptuando una de ellas, también a las colecciones Fundación MAFRE, y en el que aparecen elementos que serán recurrentes a lo largo de su trabajo, como es la unión de objetos dispares que en su asociación generan ironía y humor. En este caso, utiliza los televisores, elementos cotidianos en todas las casas norteamericanas durante aquellos años hasta hoy. Emulando artistas como Walker Evans o Robert Frank, Lee Friedlander recorre los distintos estados norteamericanos en un verdadero road trip que recuerda al de Jack Kerouac en la carretera. Compone sus fotografías a través de yuxtaposiciones de imágenes que transforma casi en collage y en las que aparecen las sombras que produce la cámara, incluso la del propio artista. Es el caso del cañón de Shelley en Arizona del 83, un ejemplo de autorretrato creado con su propia sombra. De esta época son también sus primeros viajes por Europa. Por primera vez se exponen una selección de 11 fotografías realizadas en España en 1964. Años 70 y 80, en esta época va depurando el artista su lenguaje y las anteriores yuxtaposiciones disminuyen en una organización del espacio que resulta menos caótica. En Albuquerque, Nuevo México, todos los objetos se contemplan con la misma nitidez, incluso aunque algunos estén más lejos que otros, como si el fotógrafo hubiera encontrado, entre comillas, claro, el encuadre decisivo, emulando a Cartier-Bresson, y su instante decisivo. En las fotografías del francés da la sensación de que las cosas ocurren en un instante. Si el espectador cierra los ojos y los abre a continuación, la escena habrá desaparecido, ya no será la misma. Sin embargo, en fotografías como la citada de Friedlander, si la persona que contempla la imagen lo cerrara, al abrirlos de nuevo, todo seguiría en su sitio. En 1976 va a publicar The American Monument con más de 200 fotos realizadas entre 1971 y 1975 a partir de monumentos más o menos conocidos de distintas ciudades americanas. Estas imágenes se enlazan con la fotografía documental como ninguna otra de sus series, probablemente. Una tradición que arranca con Eugène Ager, el fotógrafo parisino, conocido por representar de manera sistemática la ciudad de París y sus alrededores, y cuya obra influyó notablemente en Friedlander. En los años 90 cambia su 35 mm por otra de medio formato, tras haber probado con distintas cámaras panorámicas para poder capturar la inmensidad del desierto de Sonora que deseaba fotografiar. Algunas de estas fotos fueron desarrolladas durante años, mientras que otras se materializaron en poco tiempo. En 1981, por ejemplo, realizó Flowers and Trees y un poco más adelante Cherry Blossom Time in Japan, en el que recoge imágenes de sus viajes a este país oriental con los cerezos florecidos en primavera. Desde el año 2000, a partir del cual Friedlander utiliza de forma habitual su nueva cámara de medio formato, los motivos que captura adquieren mayor entidad y los espacios se hacen más abarcables gracias al formato cuadrado de la Hasselblad. Esa nueva dimensión del espacio hace que la cercanía del fotógrafo con los motivos que representa y de estos con el espectador sea cada vez más evidente. Así ocurre en las imágenes que conforman el libro American by Car, publicado en 2010, un trabajo de 2 años de duración en el que recorre 50 estados en coches alquilados. El resultado son imágenes que incluyen sombras, volantes, salpicaderos o retrovisores, entre los que circulan puentes, monumentos, iglesias, moteles o bares, llevando al extremo la complejidad de las composiciones a partir de una técnica en realidad muy sencilla: el marco del parabrisas o de la ventanilla dentro del marco de la cámara de fotos. A lo largo de toda su trayectoria, Lee Friedlander ha ido retomando los temas de sus fotografías una y otra vez en un continuo work in progress que se va enriqueciendo con el aprendizaje del medio y la experiencia. En 2012 vuelve a pasear por las aceras de ciudades como Nueva York o Los Ángeles y realiza un conjunto de imágenes que agrupa bajo el título de Mankind. En esta ocasión rescata su Leica de 35 milímetros y juega una vez más con los reflejos de los edificios y de los viandantes en los escaparates. En el interior de estos, uno o varios maniquís se exhiben en distintas poses, casi como si fueran modelos de carne y hueso. También hay desnudos en la exposición. A pesar del juego que realiza con los reflejos y el caos que una vez más aparecen en la composición de las fotografías, el artista mantiene una lógica subyacente. No hay que considerarlas una crítica explícita al consumismo, tampoco una copia de fotografías anteriores, sino una reflexión sobre su obra, algo que por otra parte Friedlander hace constantemente, tal y como señala Carlos Goyonet en su texto para el catálogo de la exposición. A Friedlander le gusta buscar metáforas visuales que exigen una mirada atenta. Para ello incorpora un repertorio banal, creando argumentos visuales confusos que sacuden al espectador con un sentido de la ironía derivado de la yuxtaposición de objetos, ya lo comentamos reiteradamente, o ideas que parecen inconexas. Sus ingeniosas asociaciones nos provocan desconcierto al desconectar el disparate con la identificación. Hay un catálogo que se publica con motivo de la exposición que incluye reproducciones de la totalidad de las obras expuestas, además de un ensayo principal a cargo del comisario del proyecto Carlos Goyonet, conservador jefe de fotografía de Fundación MAFRE, y un texto de Nicolás Nixon, uno de los fotógrafos más reconocidos del panorama internacional actual. Además, cuenta con una conversación entre María Friedlander y Jeffrey Frankel, galerista y estrecho colaborador del fotógrafo desde hace años. El catálogo tiene también una versión en inglés coeditada por Fundación MAFRE y RM. Y hasta aquí el micrófono de hoy. Espero que disfruten del relato de esta exposición y se acerquen a contemplarla de Bisu en la medida en que la pandemia nos dé esa oportunidad. Habiendo perdido estos días Aquino, el papá de Mafalda y tantos maravillosos personajes, ese gran viñetista argentino, por momentos se vive la ilusión de la vuelta de vacaciones que muchos no tuvimos y del comienzo de la nueva temporada cultural en este principio de otoño. Que así sea, que podamos esperar que llegue el apaciguamiento general también de la pandemia, mientras el arte nos indica una vez más cómo acompasar la vida. Shalom.